La inteligencia no es más que el pensamiento biológico a las respuestas de nuestro inconsciente. Jorge Enkins.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la propuesta de una banda de rock mexicano llamada Camilo VII para darte la bienvenida a una nueva emisión del Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad con esta pieza titulada Inconsciente. Y es que frecuentemente escuchamos hablar del inconsciente o incluso usamos el término en la vida cotidiana cuando argumentamos que lo hice inconscientemente. Lo cierto es que la sexualidad, en todos sus aspectos, suele ser reprimida desde la infancia, por factores culturales sobre todo. Y por tanto, muchos de nuestros deseos sexuales tienden a ser reprimidos, ya que la familia, la sociedad los rechazan, de tal manera que se hunden en el inconsciente. Y de esto y más hablaremos esta mañana en el Expreso de las 10. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en operación técnica, José Luis Vázquez, y reciban un cordial saludo todos ustedes que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La genialidad de Freud consistió en que no se dejó guiar por las cosas conocidas de su tiempo, sino que su espíritu de investigador lo llevó a ver más allá de lo evidente, razón que lo guió a descubrir que en la conciencia solo registrábamos lo presente y que la mayor parte de nuestras experiencias de la vida se encontraban en el inconsciente, reprimidas e impedidas de salir a la conciencia, por lo que él llamó el superyo o conciencia moral, que impide que afloren a la conciencia los deseos sexuales y agresivos, so pena de hacerle sentir una gran culpa y desasosiego al que se atreve a hacerlos conscientes. Sin embargo, los contenidos del inconsciente suelen aflorar disfrazados de síntomas mentales, psicosomáticos, lapsus lingüe, actos fallidos, sueños, olvidos, fantasías y conductas de autosabotaje. Del total de los contenidos existentes en la mente de cualquier persona, lo que se registra en el consciente es algo así como un 10%. El otro 90% se encuentra en el inconsciente, y por eso es tan poderoso, pues nos lleva a realizar un sinfín de conductas a las que no les encontramos explicación. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos, como siempre, con gran gusto al imprescindible, el doctor Marco Antonio Pérez Mora, que hoy nos trae otro de los temas apasionantes: el inconsciente. Bienvenidos.
Saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia y nuestro especialista imprescindible, como lo oyeron en la presentación. Doctor Pérez Mora, ¿cómo estás? Bienvenido al Expreso.
¿Qué tal, Alonso? Buenos días al auditorio. Pues este tema siempre ha sido un tema muy interesante, desde inclusive antes de Freud. Algunos filósofos hablaban de esto, pero ninguno había tenido la genialidad de describirlo, de descubrirlo y de llegar a él como lo hizo el doctor Sigmund Freud. ¿Cómo es que descubre esto? Pues a través de su experiencia clínica, cuando la hipnosis resulta fallida con algunos de sus pacientes, los cuales le dicen que pues deje de estar insistiendo en tocarlos en la frente, en el brazo, que los deje expresarse libremente y que no interrumpan. Una de ellas le pone el nombre de limpieza de la chimenea, que es así como déjeme sacar todo el cochinero, como cuando limpias una chimenea sacas todas las cenizas.
El cochín, todo esto.
Y Freud se fue dando cuenta, teniendo esa capacidad empática de escuchar a sus pacientes, de que los pacientes comenzaban a hablar y a sacar una serie de cosas que conscientemente no lo decían o no lo registraban. A esto él le llamó la libre asociación o la asociación libre de ideas, en donde va descubriendo, con su genialidad y la práctica clínica y la empatía que él tenía, que había muchas más cosas debajo de la conciencia que lo que la gente se imaginaba. Y a esto él lo denominó el inconsciente. Luego hablaremos de otro aspecto que él llamó lo inconsciente, que son dos cosas diferentes. El inconsciente para Freud es como una manera de describir la mente de forma, digámoslo así, geográfica o tópica, donde dice, una parte de nuestra mente es consciente. Lo que estamos ahorita escuchando, lo que estamos hablando, somos conscientes de que estamos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, hablando frente a un micrófono e imaginándonos que hay miles de personas que nos escuchan.
Esperemos que así sea.
Somos conscientes. Pero, mientras tanto, está trabajando en nosotros el inconsciente. Es probable que a lo largo del programa se nos vaya uno que otro lapsus lingüe.
Muy probablemente.
Sí, como ya pasó en el programa anterior. Como ya nos pasó en el programa anterior. Y digamos una cosa por otra. Freud descubrió todo esto y lo publica en Interpretación de los Sueños, libro que sale a la luz en 1900, pero que él escribió a lo largo de 1895 hasta el 1899 y dijo, yo quiero que salga con el nuevo siglo. Del cual se vendieron muy poquitos ejemplares en un principio, porque nadie entendía lo que este señor decía, y como enfatizaba en su libro muchos aspectos de la vida sexual, y vivían en aquel entonces en una época victoriana regida por los cánones que la reina Victoria de Inglaterra había establecido, entonces lo veían como un libro negro, como un libro apestado, y poquitos ejemplares se vendieron. Conforme avanzó el desarrollo de las ideas y Freud fue postulando más cosas, se fue vendiendo más y hoy es uno de los libros más conocidos en el mundo de la psicología. Para 1902 publicó Psicopatología de la Vida Cotidiana, en donde, además de los sueños, agrega que los actos fallidos, cuyo programa lo hicimos hace poco más de un mes, los lapsus lingüe, los sueños, son como la vía para conocer ese inconsciente. Y que en el inconsciente hay una serie de contenidos reprimidos por lo que él posteriormente denomina la conciencia moral o el super yo, ¿sí? Y que los reprime porque atentan contra las buenas costumbres, contra los cánones de la sociedad que esté en vigencia en ese momento, pero que surgen de una necesidad fisiológica normal y natural del ser humano, pero que no es bien vista por el entorno social. ¿Cuáles son esos principalmente? Los deseos sexuales.
Claro. De hecho, utilizamos frecuentemente el término inconsciente, lo mencionaba al principio del programa, y preguntamos en la calle qué entienden por el inconsciente y algunas de sus manifestaciones.
¿Sabes qué es el inconsciente?
Sí, es lo que algunas veces te delata.
Pues tengo una idea, como que no muy específico, pero sí. Es así como que haces una acción y después piensas, ching, como que no debía haber hecho eso.
Cuéntame un sueño con contenido sexual que te haya perturbado o que te haya parecido interesante.
Sí, sí he tenido con una compañera de la escuela, de la preparatoria.
Ay Dios, que el muchacho me empezaba a tocar y ay Dios.
¿Cómo te hizo sentir?
Excitado.
Me levanté con una erección, lo que te puedo decir.
¿Qué crees que signifique ese sueño?
Que quiero coger, que me hace falta.
No sé, una erección del cuerpo de que hace falta sexo.
En tu texto, doctor Pérez Mora, comentas que a pesar de la fuerza de la represión, los deseos luchan por salir a la conciencia. Y es entonces que surgen las fantasías, los sueños, los delirios o incluso las enfermedades psicosomáticas por esta represión.
Así es. A mayor represión de esos deseos que tiene todo el ser humano, que son los deseos de ser querido, ser acariciado, ser atendido, y después de que se le permita la expresión de ese deseo libidinal, sexual, que todos los humanos tenemos, bueno, los animales también, solo que ellos, con el control de la biología, es de vez en cuando, nosotros es desde la infancia. El niño tiene el deseo de mamar después de que es alimentado, y todas las mamás y papás que han tenido niños se recordarán que el niño, después de que se ha llenado con la teta de la madre o el biberón, se duerme y comienza a mamar, dormidito, está succionando, está moviendo su boca, porque está recreando en su sueño el recuerdo de la alimentación, pero ya no es por hambre, ahora es por una satisfacción oral que el niño ha aprendido a través de el mamar la leche que le ofrece su madre. La leche le calma el hambre, esa sensación de malestar, pero a la vez el movimiento de deglución, de mamar, le genera un placer asociado a la satisfacción, que después se va a asociar a la presencia de la madre. Puede ser un placer o puede ser una angustia. Esperamos que en la mayoría de los casos sea placer, porque también se da sensaciones de angustia y de pánico y de miedo y de mucha angustia que posteriormente derivan en los delirios de los psicóticos. Pero en el mejor de los casos es de placer, porque mira a su mamá que lo está alimentando, que lo está mirando a su vez su mamá con cariño, con amor. El bebé siente ese sostén, esa calidez, percibe el olor de la madre, percibe su voz, percibe sus latidos del corazón, percibe un entorno empático. Y eso lo asocia con el mamar. Entonces después, la parte oral, que es el placer que nos da la boca para los besos, para hablar, para fumar, para beber, para ingerir drogas, según sea el problema, está en función a ese primer periodo de la vida, que es el primer año de la lactancia. Ya no es para comer. Por ejemplo, el obeso no se atraganta ni tiene comilonas para alimentarse. Traga así, de esa manera, literalmente es tragar, porque está ansioso y quiere con eso como remitirse al recuerdo aquel donde la madre lo alimentaba. Entonces ahí la genialidad de Freud es hablar de la fase oral del desarrollo psicogenético del ser humano. Cuando se reprime esta experiencia o las experiencias son de mucha angustia porque la madre está deprimida, rechaza al bebé, está enferma, está ausente, etcétera. Entonces el bebé tiene fijaciones muy fuertes en este periodo de la vida que no le permiten disfrutar del uso de la cavidad oral, como es hablar, besar, comer, ingerir bebidas, etcétera. Y ahí hablamos de que el niño reprime muchas de estas cosas. Freud hablaba luego de fijaciones en esos periodos que dan como resultado trastornos. Por ejemplo, la obesidad sería un trastorno de tipo psicosomático, la anorexia también, porque está relacionado, y las adicciones. Y las adicciones son enfermedades que tienen un origen en esta primera fase del desarrollo del niño, donde no se le permitió la expresión sana de el deseo, de la oralidad, para sentirse querido, sentirse satisfecho. Y eso después se va a asociar con algo sexual.
¿Qué es lo que vamos a revisar al volver del corte? Porque estos deseos insatisfechos por la imposibilidad de expresarlos es entonces por cuestiones morales, religiosas, que están vinculados con trastornos mentales y psicopatología.
La interpretación del sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente. Sigmund Freud.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
La genialidad de Freud consistió, entre otras cosas, en descubrir el método para hacer consciente lo inconsciente a través de la asociación libre, de la interpretación de los sueños y del análisis de los actos fallidos y de los lapsus lingüe. De esta manera descubrió que en el inconsciente subyacen, reprimidos y pugnando por aflorar, un sinfín de deseos insatisfechos por la imposibilidad de expresarlos, debido a las prohibiciones morales, religiosas y culturales. Los conflictos generados por la lucha entre los deseos libidinales y los agresivos, entre las ganas de disfrutar y las prohibiciones morales, generan fuertes represiones, olvidos y negaciones de la realidad. A pesar de la fuerza de la represión, los deseos luchan por salir a la conciencia y presionar al yo para que les dé satisfacción en la vida real. Y cuando esto no es posible, surgen en las fantasías, los sueños, los delirios, las alucinaciones y las enfermedades psicosomáticas, provocando mucha angustia.
día de hoy estamos conversando con el psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora, terapeuta sexual y de pareja. Estamos hablando acerca del inconsciente, uno de los temas clásicos del psicoanálisis. En el texto que nos has enviado, doctor Pérez Mora, comentas que el consciente es algo así como el 10% y el otro 90% se encuentra en el inconsciente, así de importantes en nuestra vida.
Y en algunas personas no llega ni al 10% de la conciencia, que es cuando les dices, eres un inconsciente, andas despistado, no pones atención, porque andan como en la luna, como en la baba, no se percatan de lo que hay a su alrededor, pero en el inconsciente está todo. Están todos los registros de la experiencia humana, desde el nacimiento hasta el momento en que estás hablando con dicha persona, nada más que no tiene la posibilidad de sacarlos a la luz. ¿Qué está ahí? Todos los recuerdos, está todo lo que registró de manera consciente o inconscientemente, porque hay experiencias que vemos en la clínica donde aparentemente el sujeto era muy pequeño, estaba dormido o no se dio cuenta, pero hay un flashazo donde dice, recuerdo una imagen así, recuerdo esto, que generalmente tienen que ver con situaciones que lo impactaron en su momento por el contenido afectivo, muchas veces asociado con dos aspectos, el sexual o el agresivo. Como decía Freud, Eros y Tánatos.
Claro.
La libido y la agresión. Y entonces, ahí está, en el inconsciente. Muchas personas no se dan cuenta de que existe todo esto porque viven una vida como a veces muy plana, muy así como, pues aquí no importa, así lo hacemos, no pasa nada. Pero cuando quieres crecer, desarrollarte o cuando entras en una relación de pareja y esos contenidos empiezan a hacerte ruido y empieza a surgir un conflicto, es cuando dices, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando el paciente llega a la consulta y dice, vengo por insomnio, nosotros sabemos que el insomnio no es el problema. El insomnio es lo que hay detrás que está provocando el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño. Hay muchas técnicas que utilizan hoy en día, reeducativas y cognitivo-conductuales, para darle un remedio de, ah, ya le tapamos el ojo al macho y ya va a dormir usted. Pero no resuelven el problema de raíz. Lo mismo que cuando el paciente llega y te dice que sufre de eyaculación precoz o disfunción eréctil o no disfruta del sexo, ese no es el problema, ese es el síntoma. Detrás está el problema y generalmente es inconsciente. ¿En qué consiste la terapia psicoanalítica? En ayudar al paciente a ser consciente lo inconsciente para que entonces tenga dominio de esas experiencias y de ese conocimiento que es suyo, pero que no se da cuenta. Y entonces, esa es la virtud del psicoanálisis y de un enfoque psicoanalítico de ayudar al paciente a ensanchar el conocimiento de sí mismo a través de eso. No le metemos ideas, no le ponemos cosas nuevas, no. Le ayudamos a encontrar en ese basurero que es el inconsciente aquello que le está generando un conflicto ahora y que lo necesita resolver para seguir adelante con su vida de una manera amorosa y armoniosa.
Y ya comentábamos que las expresiones del inconsciente pueden darse a través de los olvidos, los lapsus o, por ejemplo, los sueños de tipo erótico o sexual.
¿Alguna vez has tenido un sueño sexual?
Sí. No, pues el cachondeo, lo típico. Y ya te despiertas molesto porque no terminas, ¿sabes cómo?
¿Cómo te sentiste durante el sueño?
Yo digo que sí, excitado. Porque sí, amanecí muy, muy buena onda.
Lo tengo constantemente, pero uno de los más frecuentes es que hago un trío con dos damas conmigo, sí, y que preferentemente el sexo lo hacen entre ellas y yo participo después de un intervalo de tiempo.
¿Cómo interpretas ese sueño?
Yo creo que son sueños que todos tenemos, es una parte del subconsciente, me imagino. Y tal vez se reflejen en el sueño, es lo que yo puedo interpretar.
Sí, sueños eróticos, sí. Sí, sí los he tenido. Al despertar con dolor de testículos, desperté.
Esta represión que culturalmente existe en torno a los contenidos sexuales puede traducirse en disfunciones sexuales también.
Sí, sí, porque el desempeño de la vida sexual en algunas personas está modulado por el superyo, en donde esa conciencia rígida que fue implantada desde la infancia le hace creer y sentir al individuo que lo que está sintiendo y deseando es algo prohibido, es algo malo, es algo sucio, es algo que no debería de experimentar. Pero como es tan fuerte el deseo, porque es natural, entonces lucha contra una cuestión biológica y una cuestión cultural. La represión suele ser cultural. La expresión del deseo suele ser más biológica. Cuando es negociado y tamizado, entonces decimos, puedo hacerlo, como hace mucha gente, que dice, mientras no me case, no puedo tener sexo. Ya casado, sí, porque entonces ya me dieron la bendición familiar, social, legal y religiosa. Ahora sí, pero aún en esos casos hay muchas personas que no se atreven a disfrutar de su vida sexual porque siguen creyendo que es algo malo y sucio. Muchas creen que solamente pueden tener sexo para la procreación, pero si ya tienen hijos, pues ya para qué siguen haciendo eso, aunque se mueran de ganas. Entonces viene el conflicto y viene la expresión a través de trastornos psicosomáticos, a través de la depresión, a través de la angustia, a través del insomnio, a través de la pérdida de apetito o del comer compulsivamente, viene la expresión de eso, que no se ha resuelto. ¿Qué es lo que ocurre cuando van a una terapia con un psicoanalista bien formado? Pues que les ayuda a entender todo esto. Y muchas veces el hecho de hablarlo con un profesional de la salud mental que no los juzga, que no los critica, que no los recrimina, dicen, si yo hubiera entendido esto, de lo que me hubiera ahorrado. Claro. Y entonces, como si fuera arte de magia, comienzan a cambiar su desempeño sexual en la relación con su pareja.
Porque esto que vivían con culpa, con vergüenza, entonces cambia de significado y al volver del corte lo vamos a revisar, pero tal vez sea difícil hablar racionalmente acerca de todo esto por la represión de la que ya hemos hablado, y es entonces donde el psicoanalista aprovecha las fantasías, los sueños, los olvidos, los lapsus, para identificar los contenidos del inconsciente.
Y la historia propia del paciente, que muchas veces el paciente tiene olvidada, entonces uno le empieza a preguntar qué lugar ocupa en la familia, cuándo nació, vemos fechas, vemos datos,
eso también cuenta.
Muertes, enfermedades, claro, porque eso determina cómo vives la experiencia. ¿Qué pasa cuando tú eres supuestamente el primogénito, pero luego te enteras que antes de ti nació un bebé que se murió y a ti te pusieron el nombre que le habían puesto a él, pero él no lo tenía registrado hasta la vida adulta? ¿O qué sucede si te dice que es el tercero, pero entre el segundo y él se murió otro? Sabemos que entonces la madre pasó por un periodo depresivo y que cuando él estaba en el vientre de la madre pudo haber tenido angustias de que también se le muriera ese bebé y que eso le pudo haber influido, y lo tomamos en cuenta y se lo señalamos al paciente para que lo considere. Es su historia, ahí ha estado, pero él no se da cuenta de eso porque está en el inconsciente.
Por eso la importancia de conocer nuestro inconsciente.
El mundo de los dioses y espíritus es nada más que el colectivo inconsciente dentro de mí. Carl Gustav Jung.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Hoy estamos hablando acerca del inconsciente y su relación con la sexualidad. Y ahora en la parte musical, Mercedes Sosa nos presenta un tema original de Charly García, Inconsciente Colectivo.
Escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Thank you. ojos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja. Estamos hablando acerca de la relación entre el inconsciente y la sexualidad. Algunas personas se han comunicado con nosotros y habíamos mencionado que algunas de las expresiones del inconsciente pueden ser los olvidos, los lapsus o los sueños, por ejemplo. Y Ramiro nos dice, una experiencia que tuvo fue que me pasaba, que soñaba muy seguido con una ex, a lo cual pues conscientemente yo trataba de no pensar en ella, pero aparecía en mis sueños. También Marta nos dice, he sabido que los sueños tienen un mensaje oculto. Freud busca que el mismo soñante descifre el significado. Miguel también nos comenta, he soñado en ocasiones soluciones a problemas de trabajo, en otras ocasiones sueños extraños relacionados con aspectos sexuales. Y Víctor nos comparte su experiencia, el que siempre me relacione con mujeres mayores que yo, ¿representa que tuve un déficit en el desarrollo o ausencia de la madre?
No necesariamente pudo ser un déficit, pudo ser también un superávit. Pudo ser una persona demasiado apegada a la madre y entonces eso también genera una fijación. Tanto la carencia como el exceso generan un perjuicio. ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Si a un niño, por ejemplo, le dan la teta hasta los 5 años y anda ahí pegado a la chichi de la mamá, le están influenciando para que sea pasivo dependiente, y en lugar de, inclusive tienen problemas con la dentición esos niños, porque como no comen, se llenan con la leche y están muy pegados a la teta. Eso no es beneficioso. En cambio, a un bebé al que nunca se le acercó la madre porque estaba deprimida, hospitalizada o no lo quería, ese sufre de un déficit de atención materna, sobre todo si no hay una figura maternal que supla la ausencia de la madre biológica. Cuando sucede que hay este tipo de relaciones o enamoramientos, como le sucede al presidente de Francia, cuya esposa tiene 25 años o más que él, y él sigue muy enamorado de ella, podríamos hablar de que hay como una especie de fijación edípica, ¿sí? El amor por las mujeres mayores tiene una connotación ligada a la figura maternal, que puede ser derivado de una carencia o de un exceso de atención.
En el trabajo cotidiano en la clínica, ¿utilizas los sueños, los lapsus, los olvidos para poder encontrar los contenidos del inconsciente?
Definitivamente que sí. En algunos pacientes hombres, a veces ellos se expresan a sí mismos en términos femeninos. En ocasiones, si es repetitivo, se lo señalo y les digo, tú hablaste de ti mismo en término femenino. No, ¿cómo? No me fijé. Y luego vamos esculcando y encontramos que hay ahí un conflicto con la identidad sexual. En otras ocasiones llega el paciente y plantea sus sueños y obvio, como dice una de las radioescuchas, buscamos la forma de que el paciente pueda ir entendiéndolo a través de la asociación libre. ¿Con qué lo relacionas? ¿Qué eventos sucedieron recientemente que tengan que ver con esto? Etcétera, etcétera. A veces el paciente no es consciente de lo que le disparó el sueño y entonces comenzamos a investigar si hay alguna fecha significativa cercana al sueño, y sucede en ocasiones que es la fecha de matrimonio, la fecha de muerte, la fecha de nacimiento de un hijo que no tenía registrada de manera conscientemente, pero que en el inconsciente aparece, y eso es lo que dispara el sueño en cuestión. Puedo comentar un sueño brevemente que fue mío y que tuvo mucho que ver con mi proceso psicoanalítico. El auditorio debería estar enterado que un buen psicoanalista, además de formarse en una buena institución, tiene que estar en terapia psicoanalítica entre 8 y 10 años, 3 veces por semana, con su psicoanalista, hablando de lo que le pasa. En esa ocasión, en aquellos años, creo que eran los años 90, cuando estaba la cuestión de la división de Rusia con la glasnost y la perestroika de Gorbachev, y que yo seguía en las noticias, yo tuve un sueño, y el sueño nada más era eso, y se lo dije a mi psicoanalista, y le dije, soñé con la peresmoira. Y me dice, ¿y eso qué es? No sé. Le dije, pero creo que tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto otro. ¿Qué era la perestroika? La perestroika en ruso era la reestructuración del sistema socialista de la Unión Soviética, que dio origen a que se destruyera lo que era la URSS y surgiera lo que luego fue Rusia y todos los países aledaños. ¿Por qué soñé yo eso en aquel entonces? Y mi analista me ayudó a trabajarlo. Porque la Moira, en griego, es la representación de la muerte. Pérez es mi apellido. Perestroika. Yo nomás le cambié la Pérez Moira. Y lo que yo trabajaba con él durante muchos años era una reestructuración de mi proyecto de vida para no seguir pensando en que me tenía que morir a la edad que había muerto mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años y él tenía 33. Se llamaba Jesús. Y entonces yo desde chico tuve la fantasía de que yo me iba a morir a los 33 como se había muerto mi padre. Ese sueño lo tuve antes de los 33, lo tuve
por fortuna.
Como a los 32 y cacho. Y entonces, nada más eso era el sueño. Le dije, soñé con la peresmoira. ¿Y qué diablos es la peresmoira? Pues estaba soñando con ese proceso de reestructuración que me ha dado la chance de vivir más del doble de aquello que en la infancia me había yo metido en el inconsciente, en función a mi historia personal por la ausencia de la figura paterna, que vendría siendo así como el anhelo de fundirme con el padre que se había muerto cuando yo estaba en plena etapa edípica.
Claro, además.
Y me dejó a mi mamá para mí solito. Sí, entonces, ahí está el inconsciente.
Difícilmente
habrías
llegado a eso
sexual
de otra manera.
Entonces, gracias al trabajo que hice con el doctor Enrique Torres Acevedo, que fue mi psicoanalista, pude resolver eso y seguir adelante con la Pérez Moira.
Por eso la importancia de darle valor a los sueños también.
Sí.
En ocasiones los sueños te pueden hacer sentir culpable, sobre todo los sueños que tienen contenido sexual.
Así es, y por ejemplo, en ese sueño que les comento, hubo una condensación, Pérez Moira. Yo soy Pérez Mora, y le puse Moira, por perestroika, y la Moira, que es la diosa de los muertos, de la muerte. En fin, sí, cuando hay mucho contenido sexual, tendemos sobre todo a hacer represiones, también cuando hay contenido agresivo, cuando tenemos impulsos de destructividad hacia nuestros hermanos, padres, abuelos, el cónyuge, a veces hasta los hijos. Freud, en Interpretación de los Sueños, habla de ese espíritu filicida de parte de los padres. Es parricida cuando el hijo quiere la muerte del padre o la madre. Y es filicida cuando el padre quiere y desea la muerte de los hijos.
Pensar en eso es sumamente difícil.
Y angustioso. Y Freud, en Interpretación de los Sueños, habla de sus deseos filicidas hacia su última hija, que fue Anna Freud. Fue la sexta.
Y quien siguió sus pasos, además.
Además, fue excelente psicoanalista, que murió en 1982... que fue cuando yo inicié mi formación como psicoanalista. Y él no quería tener más hijos. Él, en sus sueños, habla de se refleja eso, los analiza y nos los comparte con mucha honestidad, explicando eso que a él le ocurría. Esa interpretación de los sueños es una de las declaraciones más honestas de lo que ha podido hacer un ser humano en relación a lo que siente y piensa.
Por eso esas dificultades para que se vendiera la Interpretación de los Sueños en esa también primera edición de 1900. Imagínate.
Asustaba a muchos.
Vamos a una pequeña pausa y continuaremos con el doctor Pérez Moira esta mañana en el Expreso de las 10.
Llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
El miedo a la muerte y a morir es idéntico a la inconsciente angustia de orgasmo, y el supuesto instinto de muerte, el anhelo por la disolución, la nada, es un anhelo inconsciente de alivio orgástico de la tensión. Willem Rage.
Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja. Estamos hablando acerca del inconsciente y su relación con la sexualidad. Nos han llamado algunas personas, agradezco desde luego que nos compartan sus puntos de vista y sus experiencias. Me resultaba frecuentemente tener sueños eróticos o húmedos con otras personas. Estando con mi esposa y dentro del sueño, me producía un deseo de realizarlo, pero me encontraba con mi mujer. Esto ocasionó problemas y discusiones, malos entendidos. La excitación era mucho mayor, pero la culpa que venía después duraba bastante tiempo en irse. Es la experiencia que nos comparte.
Aquí vemos la expresión del inconsciente con el deseo. Se manifiesta el deseo de tener una experiencia sexual con alguien distinto, pero luego viene la conciencia, o no la conciencia de estar consciente, sino la conciencia moral, que es el super yo, que es donde está depositado todo esto de las prohibiciones, de lo que es bueno y de lo que es malo, y lo hace sentir que está haciendo algo indebido.
Esos eso deseos genera un prohibidos, conflicto, ¿no?
Y una ansiedad.
Claro.
Y eso a su vez produce la culpa. Y para dirimir la culpa, muchas veces se busca encontrar un castigo. Algunos sujetos dejan huellas del delito para ser castigados. Y entonces, al ser castigados, disminuye la angustia y ese sentimiento de haber hecho algo malo, porque ahora ya están pagando la penitencia y se sienten más liberados.
Otra persona nos dice, yo en el inconsciente pienso que mi cuerpo no es atractivo. Por eso creo que no disfruto en su totalidad de mi vida sexual.
Ese es otro aspecto en donde el sujeto introyectó desde la infancia y la adolescencia que su cuerpo no era lo suficientemente atractivo, porque probablemente no se sintió querido y deseado por la figura materna y paterna. A muchas personas les sucede. Y en la clínica uno puede mirar, por ejemplo, hombres que son atléticos, atractivos, mujeres muy guapas que sienten que son feas o que no tienen un atractivo sexual valioso, y aunque la evidencia muestre lo contrario, ese es un sentimiento interno que está en el fondo de su inconsciente, y eso es lo que los lleva a no permitirse tener buenas relaciones de pareja, porque siempre están cohibiéndose. Esto repercute muchas veces en la cama, cuando una chica de cuerpo escultural que hace gimnasio, que es deportista, que está sana, no se suelta para que la pareja sexual pueda disfrutar con ella de... pueda disfrutar con ella de su cuerpo, porque ella se siente cohibida, se siente mal. Entonces, sí, en el inconsciente están todas esas prohibiciones que cuando no se les da una salida adecuada, limita la expresión de la sexualidad de la persona y deteriora la calidad de su vida.
Vamos a mandar un saludo hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, donde nos escucha nuestro amigo Luis Hernán Peña Romero. Muchísimas gracias por seguir las transmisiones del Expreso de las 10. Otra persona nos dice, yo pienso que todos tenemos fantasías, pero no nos atrevemos a llevarlas a cabo. Pero solo hablándolo con confianza con tu pareja, esto se puede lograr. Yo, por ejemplo, mi fantasía es tener un trío, y que por cierto es una de las fantasías que en una de las investigaciones del Instituto Mexicano de Educación Sexual y Sexología aparecían frecuentemente. Y las fantasías también aportan conocimiento y aprendizaje acerca del inconsciente.
Así es, y la mayoría de los hombres tiene ese tipo de fantasía en donde quiere tener sexo con dos mujeres. La mayoría de los hombres. La mayoría de las mujeres quiere tener sexo con un caballero, con un príncipe azul, con alguien que la tenga como princesa, como reina, y pocas son las que incluyen a un tercero. Que en el caso de las mujeres, ellas lo que quisieran es tener, cuando tienen la fantasía del trío, sexo con dos varones.
Estamos terminando el programa. ¿Para qué nos sirve conocer nuestro inconsciente, doctor Pérez Mora?
Nos sirve para enriquecer el conocimiento de nuestra persona, de nuestra vida, para mejorar nuestro desempeño interpersonal, para evitar cometer errores del pasado. Ya sabemos la famosa frase atribuida a Ortega y Gasset que decía: pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Esa misma frase se aplica a las personas. Persona que desconoce su historia está condenada a repetirla. Y en la clínica constantemente vemos cómo la persona repite la historia de sus padres y hasta de sus abuelos en la elección de pareja, a veces hasta en el número de hijos, en la fecha de matrimonio, en las conductas, en todo eso. Y es algo que no quería hacer. Entonces, cuando somos conscientes de todo esto, podemos hacer un futuro mejor que el pasado que experimentamos.
¿Cuándo podemos buscar ayuda? ¿Podemos considerar que sería oportuno buscar ayuda profesional en cuanto a salud mental?
Cuando sufrimos de conflictos, de angustia, de insomnio, de problemas de alimentación, cuando tenemos trastornos psicosomáticos, y no se diga cuando tenemos delirios, vemos cosas que no existen, escuchamos voces, cuando el paciente está muy angustiado, no puede tener una vida productiva, tranquila y placentera y amorosa. En esos casos es cuando se requiere que busquen una ayuda profesional para trabajar esto, y obviamente si llegan con alguien que tiene el enfoque psicoanalítico, le van a esculcar en el fondo de su inconsciente.
Pues muchísimas gracias al doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja, a quien le vamos a pedir nos recuerde su correo electrónico, mecanismos de comunicación.
Mi correo electrónico es dr-peresmora@yahoo.com y pueden entrar a mi página web, que es www.drperezmora.com.
Donde, por cierto, tienes un blog y pueden leer algunos de tus artículos.
Así es, ahí pueden entrar, se van al blog y hay artículos sobre los temas que hemos abordado aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Hoy es noche de fieras, y yo quiero bailar con la mujer con vestido de cera que tiene la mente en el país de las cerezas y el alcohol.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.